Samantha Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca.
Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca, a un nuevo jueves de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. A lo largo de los años, una pregunta que me han hecho mucho es ¿cómo sé si estoy sanando? ¿Cómo sé si estoy avanzando? ¿Cómo sé si todo lo que estoy haciendo está funcionando? Y al principio puede parecer una cuestión muy obvia, ¿no? Primero, si te refieres a algo específico, pues que ese algo deje de doler o deje de importar. Así es como te das cuenta. Pero a gran escala, ojo, muy simplificado, quizás sanar se ve como dejar ciertos patrones, relaciones, pensamientos atrás y que la vida se empieza a sentir más ligera, sin tantas preocupaciones, o más bien que nos sintamos anclados en nosotros mismos y con una entereza que nos permita surfearla cuando se pone difícil. Pero la verdad es que fuera de olvidarnos de una pareja o superar la ruptura de una amistad, un despido o alguna de las decepciones de la vida, sanar cuando se trata de irnos a lo profundo, a introspeccionar sobre por qué somos quienes somos, actuamos como actuamos, cuando queremos cambiar integralmente cómo hemos subsistido hasta ahora, pues eso implica el desmoronamiento y reconstrucción de gran parte de nosotros. El discernir entre lo que es nuestro y lo que son creencias limitantes, prejuicios, miedos, opiniones y expectativas de otros, lo que nos sirve y no nos sirve y lo que queremos y no queremos para esta versión en la que vamos a trabajar. O sea, todo eso es un proceso caótico. Se desbaratan grupos de amigos, se terminan amistades, hay conversaciones sumamente difíciles e incómodas y mucha gente se nos cae del pedestal. Sobre todo, creo que muchas veces emerge una furia, una molestia cuando te das cuenta de todo lo que has permitido y dejado pasar, que hoy por hoy sería impensable. De hecho, creo que esa es una de las cosas que muchas veces nos anclan a lo que pasa o a personas que nos han hecho daño o si no nos han hecho daño, que nos hemos hecho daño por relacionarnos con ellas. Ese enojo que tenemos con nosotros de todo lo que permitimos. O sea, que sí queremos muchas veces una disculpa que no llega, pero queremos algo que nos aligere la culpa que sentimos por habernos permitido vivir esas cosas, aunque seguramente no teníamos el conocimiento o las herramientas para evitarlo. Ahora, pues no siempre es un proceso cómodo y mucho menos pacífico, por eso entiendo que a veces no sepamos si algo está empeorando o se está poniendo tremendamente mejor, ¿no? El crecimiento personal es complicado porque en ese proceso de distinguir y elegir, escudriñamos lo conocido que se siente familiar y cómodo. O sea, aquello que nos haya ayudado a sobrevivir y nos haya dado propósito, por difícil, incómodo y poco sano que sea, ¿no? Por eso es tan difícil pedir ayuda o buscar ayuda profesional, por ejemplo, cuando nos sentimos tristes o deprimidos, ¿no? Nos cuesta trabajo identificar realmente qué significa estar triste o deprimido, o qué significa depresión, porque creemos muchas cosas. Creemos que es estar hecho bolita en cama llorando cuando realmente se manifiesta de muchas maneras. Desinterés por cosas que antes disfrutábamos, cambios de apetito, cansancio constante, poca concentración, lagunas mentales, irritabilidad, cambios en el sueño. O sea, pueden escuchar más a fondo sobre la depresión y lo que implica ir al psiquiatra en el episodio 114. Pero bueno, a lo que voy es que nos cuesta muchas veces darnos cuenta de las cosas porque no sabemos cómo se ve algo diferente y estamos muy anclados a pues el modus operandi que hemos llevado toda la vida. ¿Me explico? O sea, si has estado en puras relaciones tóxicas, de pronto que alguien llegue y con todo el interés del mundo y toda la constancia y toda la comunicación te diga, quiero algo contigo, ¿cómo? Va a ser como, ¿dónde está el drama? ¿Dónde está la persecución? ¿Dónde están las maripositas? Que es muchísima ansiedad, ¿no? ¿Por qué se siente tan seguro? Incluso te puede parecer aburrido. O, no sé, si a lo mejor tu gente ha sido súper presente, pues tú esperas eso de otras personas y a lo mejor vienen de backgrounds donde en sus familias así no funcionaba. Entonces tú esperas que tus amistades sean como tú eras, tus relaciones sean, amen como tú amas, y no es así. O sea, todo tiene mucho que ver con el contexto, pero es cuando empiezas a escudriñar esa parte, introspeccionar, que incluso te das cuenta de el millón de posibilidades que hay allá afuera de ver la vida y vivir la vida, ¿no? Nos cuesta pensar, por ejemplo, que trabajar demasiado sea dañino. O sea, sí, entendemos lo que es ser workaholic, ¿no? Adicto al trabajo, pero hey, la creencia nuclear de la sociedad es que ser productivo es bueno. Todo el mundo te dice, ay, no, no te quedes en tu casa. O sea, arréglate, sal, báñate, que sí. Obviamente sí, creo que lo mencioné en un episodio pasado, la forma en la que te presentas al mundo, en el del ego, pues tiene mucho que ver con tu autoestima y toda tu percepción, todo tu concepto, ¿no? O sea, si crees que vales, te das los cuidados necesarios. Sí, sí, sí es bueno espabilarte y salir, pero a veces no se trata de tener una rutina perfecta, a veces se trata de sentarte y sentir lo que tengas que sentir. Entonces, creo que muchas veces pensamos que ser súper productivo es súper bueno sin importar el costo, ¿no? O sea, no contextualizamos, no pensamos que hay momentos donde, pues, chance estamos evadiendo. Entonces, a veces en la vida confundimos los límites o acciones que muchas veces nos llevan a sanar como evadir. Y a veces evadimos como forma de existencia porque así hemos sobrevivido desde que llegamos a este mundo. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho confrontar a otras porque en su casa, si confrontaban a sus papás los regañaban por cuestionar lo que ellos decían, porque en su casa eso era ley. Ellos eran los papás y así era. Cuando cuestionar a tus papás, cualquier psicólogo lo puede decir, es señal de que te estás creando tu propio criterio. Quieres entender, quieres saber, cuestionas. O sea, algo como, porque soy yo y así es, pues no es un argumento como tal realmente contundente. ¿Me explico? Pero si viviste a lo mejor en una casa donde precisamente no se te dejaba hacer eso, pues te va a costar mucho trabajo confrontar a otras personas. Y puedes llegar a desarrollar un apego desorganizado, que es este apego en el que tu primary caregiver, o sea, la persona primaria que te da su amor y su cuidado, también te lo quita, y entonces a veces te sientes amenazado por esa persona, pero al mismo tiempo es tu persona a la que recurres. Entonces, no, es como adoras a tus papás, pero si tus papás se enojan te dan miedo, y entonces no sabes bien a dónde ir o a qué recurrir. Estoy poniendo ejemplos, pero son cosas que vivimos y que se van, pues, internalizando. Y entonces en la vida a lo mejor te va a dar mucho miedo decirle a tu pareja, oye, esto me molestó, porque crees automáticamente que tu pareja te va a abandonar. O te hace la ley del hielo y te parece que eso es normal, porque a lo mejor en tu casa eso pasaba. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, desde que somos muy chiquitos, tenemos tendencias evitativas. Literalmente que nos llevan a evitar el dolor que implicaría, pues, sanar. Porque en su primera fase, sanar significa estar dispuesto a afrontar nuestras verdades. Creo que eso lo dice Brené Brown. Tu capacidad de sanar está directamente relacionada a tu capacidad de afrontar, o sea, las verdades de ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y repito, porque lo tengo súper fresco, llenarte de trabajo. Llenarte de trabajo es un comportamiento evitativo. No sé si ya les compartí esta frase que dice, I drown myself in work so I don't sink. O sea, me ahogo en trabajo para no hundirme. O sea, el día que yo la leí, creo que la leí en Instagram, o sea, dije, esto pega profundo. O sea, me llegó a pasar en la vida que me aferraba a miles de cosas, a miles de proyectos, porque completarlos o simplemente centrar toda mi atención en ellas me daba una sensación de control y de propósito. De estoy pudiendo hacer esto, tengo que terminar esto, tengo algo que hacer, no puedo pensar en lo demás, ¿no? Precisamente cuando no tienes control ni propósito en otras áreas de tu vida. Entonces te cuentas esta historia de que estás trabajando, estás ocupado y por ende siendo una persona productiva, así que por consecuencia, pues eso es bueno y es sano. Cuando muchas veces lo que estás haciendo es enfocar toda tu energía ahí, porque estar solo con tus pensamientos o darte tiempo para sentir y reflexionar sería insoportable. Esto lo respalda esta idea que siento que no nos hemos terminado de quitar, de que vivir ocupadísimo es súper sano, cuando lo sano es que, de nuevo, es el balance, es balancear tiempo entre las actividades que son vida y las que son necesarias para vivir. Lo mismo con los compromisos y el entretenimiento, llenarte de cenas, cócteles, comidas, desayunos, fiestas, aunados al trabajo, es contarte una historia de que pues no estás sentado tristeando en tu casa. Y es típico, es que yo lo he visto en reuniones como, ay, güey, qué bueno que viniste, sí, qué bueno que no te quedaste en tu casa, que sí está muy bien, les digo, está muy bien que no te quedes en tu casa, pero al mismo tiempo salir a lo mejor 7 días a la semana, más el trabajo, más N cantidad de comidas y responsabilidades, pues es llevarte a un burnout emocional que está como pajareando y distraído porque no está afrontando lo que sea que trae aquí, porque sea lo que sea que estás evadiendo, lo llevas contigo. O sea, eventualmente explota, lo vas acumulando. Lo que la boca calla, el cuerpo lo grita, ¿me explico? Entonces, pues tú te dices a ti mismo que estás viviendo, pero justamente estás evitando una gran parte de vivir, que es tristear, llorar, gritar, enojarte, reflexionar. Y entonces sigues empujando eso que inevitablemente, pues les digo, te hace un nudo en el estómago o la garganta, o ni siquiera eres consciente y vives con colitis y gastritis crónica, ¿no? Te enfermas seguido, tu sistema inmune está débil, te sientes cansado constantemente, te da ansiedad, ¿no? Y entonces empiezas a depender de esas distracciones porque te empieza a dar miedo estar solo. Y a ver, esas distracciones que esto es un tema que quiero tocar, pues es el uso de sustancias, o sea, el sexo, las drogas, el alcohol, la fiesta como evitación, es como un tema por sí solo. Pero siento que uno se empieza a volver adicto a eso, ¿no? A ese minuto de atención, a ese minuto de no pensar, a ese minuto de apagar el lóbulo frontal y no sentir. Y entonces está peor porque se empieza a exacerbar más la soledad en ese minuto que estés solo. Te sientes vacío, abandonado, excluido. Si ves que se organizó algo y no fuiste parte, tú te vas a sentir peor, porque se vuelve un poco tu vida, ¿no? Es un círculo vicioso entre querer estar para no pensar y que los pensamientos se exacerben cuando te quedas en tu casa, les digo. Entonces se vuelve más intolerante. Siguiente punto. Posponer o evitar conversaciones difíciles. En el trabajo, con seres queridos, con amigos, abordar conflictos, peticiones o cuestiones personales, hasta con tu jefe, es una forma de evitar el malestar emocional. Ahora, muchísima gente no lo ve así o malentiende el rollo de los límites, porque lo he escuchado mucho. Ay, no, prefiero no tener esta conversación para evitarme el estrés, no voy a ganar nada, nada va a cambiar o lo que sea, porque a lo mejor no sabes cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? O sea, dices, híjole, si le digo a mi jefe que quiero un aumento, ¿qué va a pasar, no? O si le digo a mi novio que esto no me gusta, ¿qué va a pasar? Entonces decides evitarlo. No lidias con las secuelas emocionales. Por aquí pregunto yo, ¿qué es mejor? ¿Dizque cuidar tu paz mental en el momento? Que, a ver, ese en el momento es como sentarte a ver una serie. Me pasaba mucho cuando tenía como tarea o un proyecto y empezaba a procrastinar, que era como estoy relajada pero estresada mientras me relajo, que pues al final no estás relajado. O literalmente tener la conversación y lidiar con el verdadero mal que venga de ello. Porque a veces ese procrastinar y ese evitar y ese posponer es porque verdaderamente te imaginas que todo va a explotar. Y chance no explota, o chance no es de esa magnitud, o chance sí explota, pero ¿por qué estás sufriendo doble? ¿Me explico? Entonces es mucho mejor tener una conversación asertiva y ver si las cosas pueden cambiar o mejorar, y si no lo hacen, mínimo sabes que diste los pasos necesarios para que sucediera, y no te quedaste con nada adentro. repito, sanar es afrontar, sanar es lidiar con tus emociones, pensamientos y consecuencias que al final te acercan a un bienestar. Otro punto que tocamos en el episodio 111, coincidentemente, es ese de repetir afirmaciones. Mucha gente se evade, ¿no?, en esta creencia de que si repite suficientes afirmaciones positivas, algo bueno va a pasar. Pero lo hace sin tomar medidas para cambiar su comportamiento o sus circunstancias. Entonces, pues no está pasando nada, ¿no? Les digo, el tema de las afirmaciones lo tocamos en ese episodio, pero pues por supuesto que puede crear la ilusión de superación personal porque te sientes positivo y esperanzado e ilusionado, pero no está viendo sanación ni crecimiento. Es literalmente una historia que tú te cuentas, que es bueno que te la cuentes y estás dando pasos porque te estás contando una historia de lo que para ti es posible y de a dónde puedes llegar. Pero si no te mueves, pues estás soñando despierto, literalmente. Entonces muchas veces uno se evade pensando que repitiendo esas afirmaciones la vida va a cambiar y entonces piensas que estás haciendo algo al respecto y realmente no estás haciendo nada. Entonces tiene que haber hechos que reflejen esas creencias. Les digo, escuchen el episodio 111 donde profundizo al respecto, creo que les va a gustar mucho. Otro punto es planificar y establecer constantemente nuevas metas sin tomar medidas sobre las existentes. O sea, eso también es una forma de evasión. No sé si les pasa, pero yo me la vivo haciendo listas de pendientes y no hay cosa más estresante que hacer listas interminables. O sea, haz una lista, enfócate en terminar esa lista o esas tareas y entonces continúa la siguiente. No te des chance de hacer poquito aquí, poquito acá, porque la ilusión de progreso se acaba rápidamente cuando te das cuenta de que no estás avanzando y solo se te están ampliando, o sea, se te están apilando más cosas sin terminar. Hay otro que es centrarse excesivamente en la salud. Y este es súper curioso porque el primero es centrarse demasiado en la salud física. O sea, por ejemplo, ir al gym, checar minuciosamente lo que comes, evitar, ya saben, procesados, gluten, lácteos, lo que sea que para ti sea enfocarte mucho en tu salud, ¿no? Pero todo esto para evitar tus problemas emocionales o psicológicos, alegando que pues estás muy sano. Y por otro lado, enfocarte muchísimo en contenido de autoayuda, por ende hablar muchísimo de emociones, escuchar podcast, leer libros, pero no sentir nada. O sea, lo que viene siendo intelectualizar. De eso hablo en el episodio 105. Pero vaya, intelectualizar implica evitar sentir, ¿no? O sea, te puedo explicar esto que siento y le busco una razón lógica de por qué y una razón lógica a cómo lo voy a superar y una razón lógica a por qué esa persona actúa así. Y entonces ahí también caemos en el, es que seguro era un narcisista. Y es que, ¿cómo? Alguien me preguntó el otro día, ¿cuáles son las señales para que pueda yo saber si esa persona es narcisista o no? A ver, ese es un trastorno súper complejo de diagnosticar para empezar para un experto. No podemos ir por la vida diagnosticando a la gente y no todo el mundo es un sociópata. O sea, a veces la gente es tonta o no tiene inteligencia emocional, pero no podemos ir por la vida usando esas palabras tan a la ligera, ¿no? No porque alguien sea impulsivo va a ser bipolar, ¿me explico? O sea, tenemos que tenerle respeto a las palabras y no perdernos en ese, es que si me explico por qué esta persona actúa así y yo me explico por qué reaccioné así, entonces ya entendí, lo dejé ir. No, no es cierto. Te contaste una historia muy bonita en la que entiendes por qué pasó todo, pero lo sigues sintiendo y en un nivel como subconsciente sigues actuando así. Entonces, ojo, ser consciente de lo que pasa en tu cabeza y en tu corazón está bien, pero no si ese exceso de cabeza te niega a explorarlo y transitarlo. Por ahí llegamos al siguiente, que sería utilizar la espiritualidad o las prácticas religiosas para evitar lidiar con tus problemas emocionales. Fíjense que en la universidad tuve una amiga que estaba obsesionada con las barras de Access. Decía que le encantaban y le funcionaban padrísimo, pero empezaron a pasar muchas cosas en su vida que la llevaron a tomar la decisión de ir a terapia. Debo admitir que esa decisión llegó porque varios del círculo le dijimos como, hey, creo que necesitas ayuda. O sea, eran temas serios los que estaba transitando. Todos íbamos a terapia. Entonces fue como, güey, ¿por qué no lo pruebas? ¿No? Y lo que yo veía era que iba a terapia, nos contaba que estaba tratando cosas fuertes, que había salido súper cansada, que se agobiaba. Y después de dos sesiones, de pronto sentía que, pues es que no estoy avanzando, necesito un descanso. Necesito un descanso y ya agendé una sesión de barras para sentirme mejor. Eso pasó varias veces. Se veía que en terapia se acercaba a lo mejor a un punto sensible y entonces automáticamente cambiaba las barras. No es mi área, no estoy diciendo que funcionen o no funcionen, pero hay, es como lo que hablamos cuando lo de los psicofármacos en el episodio 114 del psiquiatra, de es que si tienes una apendicitis no te vas a tratar la apendicitis con un té. ¿Me explico? O sea, hay cosas que tienen, o sea, no es una elección tratarte con psicofármacos, a veces tu cuerpo lo necesita. Igual que si te pesa el alma, pues tienes que ir al psicólogo, o sea, tienes que hablar con alguien, tiene que haber un tipo de terapia y un tipo de trabajo y no a lo mejor nada más depender de estas herramientas energéticas u holísticas, ¿me explico? Entonces, creo que las barras le daban la ilusión de que estaba haciendo algo sin la incomodidad de verdaderamente confrontarlo, ¿no? Lo mismo aplica para rezos o demás. O sea, siento que eso viene mucho de la represión, ¿no? Que luego justo nos lleva a la positividad tóxica. O sea, di esta afirmación o ve a hablar con el universo, Alá, Dios, la persona en la que creas que sí te puede dar como confort y acompañamiento. Pero no se trata de que ignores lo que sientes, ¿no? Creo que esa represión lleva justo a la positividad tóxica, donde nos negamos a siquiera reconocer la existencia de lo malo, porque no pienses en eso, piensa en positivo. Aunque los hechos indiquen que las cosas son muy diferentes. O sea, es el típico, ay, es que me robaron mis cosas el otro día. Bueno, chance ya habían cumplido su propósito contigo. Tal vez, me acuerdo perfecto, una vez se me perdió de hecho, esta cadena tenía un dije que me había regalado mi papá, de un corazón, y lo perdí en la universidad. Y estaba muy triste, porque tenía un valor sentimental muy alto. Me acuerdo perfecto que me dijo una amiga como, bueno, pero fíjate que dicen que cuando la joyería se rompe o se pierde es porque ya había absorbido muchas cosas. Y yo me quiero quejar, me quiero sentir mal porque perdí algo que me importaba, ¿no? Es como, sí, pierdes, o sea, no sé, te despiden y ay, vendrán tiempos mejores. Y es como, güey, pero está feo que te despidan. Está feo cortar también, ¿no? Entonces, esa gente que literal es como no pienses en negativo, no pienses en negativo porque lo atraes, no pienses en negativo porque no sé qué, y entonces también cargas esta culpa de no me puedo sentir mal, pero hay un espectro de emociones así y entonces nada más me permito sentir estas porque todas estas son antinaturales y están mal y son negativas. No, las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son y nosotros les damos una connotación, pero el ser humano está hecho para experimentar un abanico de emociones, que aparte se gestan con base en muchísimas hormonas, o sea, existen, no son así porque, ay, se me ocurrió el enojo, ¿no? O sea, creo que reconocer las cosas nos permite enfrentarlas y actuar, y si las negamos, se siguen gestando por mucho que voltemos a otro lado. Por último, tengo dos más. Culparnos o darle vueltas al pasado, buscando la fórmula que nos haya llevado a vivir lo que sea que nos sabe mal, para sentir control sobre ello, o sea, poder decir que fue nuestra culpa o que el factor X fue lo que no vimos, pero ahora ya lo sabemos y así no nos va a volver a pasar, que es lo que les dije hace rato, como con las relaciones, o porque el enojo y el rol de víctima son lo que nos ancla a algo que aún no estamos listos para olvidar o dejar ir porque en el fondo nos duele. En temas de amor, creo que muchos ya lo sabemos, pero hay personas que creen que si pueden encontrar a alguien más, está bien, porque entonces ya superaron la relación pasada, pero todas las rupturas requieren un tiempo para procesar y sanar siempre. Sin ese espacio es imposible abordar problemas y patrones en relaciones por venir. O sea, creo que es muy importante al final, en cualquier cosa en la vida, que sí nos cuestionemos, sobre todo cuando pasamos por algo, ¿no? Como, necesito un minuto, estoy bien. Ah, sí, bueno, mañana. Porque siento que, creo que lo hablé en el primer episodio, en Heartbreak, cuando corté esa relación. Me acuerdo perfecto que me pesaba mucho que el tiempo, que el mundo no paraba. O sea, yo sentía que me había explotado una bomba atómica en así la cara, pero el mundo seguía girando y yo tenía que seguir funcionando. Tenía que ser funcional. Y entonces, para que esa funcionalidad sea más llevadera, porque todos tenemos trabajo y todos tenemos responsabilidades y muchas veces tenemos familia y un montón de cosas, entonces empiezas a tener estas cositas, ¿no? Empiezas a salir más de fiesta, empiezas a tomar más, empiezas a comer más, empiezas a comer menos, empiezas a dormir más, empiezas a dormir menos, te vuelves viajero trepacerros, por ejemplo. Claro que viajar puede llegar a ser evitativo, esa parte como de las experiencias del entretenimiento, ¿no? O sea, todo en exceso puede serlo. Y eso no significa que de verdad te tengas que hacer el harakiri tú solo y decir, no voy a salir de mi casa en 4 días y voy a cerrar las cortinas y eventualmente, ¿no? O sea, después de llorar 72 horas ya voy a estar bien. No, para nada. Pero de nuevo, es un balance. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sanar y evadir? Evadir es no poner límites con los patrones de comportamiento que nos hacen sentir bien en el momento. Es alejarnos excesivamente de la incomodidad y solo practicar hábitos de bienestar sin la intención explícita de sanar y crecer. Sanar, por otro lado, es integrar la conciencia en tu rutina diaria y responsabilizarte de tu evolución a largo plazo mientras practicas disciplina, compromiso y compasión hacia ti mismo. Espero que este episodio les haya gustado. Espero que les sirva un poquito para reflexionar. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y como que nunca me había tomado el tiempo de realmente sentarme a pensar qué implica cada una. Y creo que sí, les digo, puede ser difícil a veces identificar si te estás evadiendo o no. Y a todos nos ha pasado. O sea, verdaderamente, aunque tengas conciencia sobre las cosas, pasa porque también el cerebro está, o sea, tiene sus señales de alerta que dicen, no, aquí no me voy a meter ahorita, no, voy a hacer otra cosa, está bien. Pero les digo, balance, y a lo mejor este episodio les puede servir como para tener un momento de introspección y en futuras ocasiones decir, ya estoy cayendo demasiado acá en la fiesta o ya estoy agarrando 18 proyectos cuando no tengo la banda ancha mental o emocional para lidiar con todos, me va a llevar un burnout, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado este episodio. Si es la primera vez que me escuchan, soy Roberta Woodworth y este es mi podcast Libre y Loca. Encuentran un nuevo episodio cada jueves y lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio y lo pueden checar en YouTube. Si no me siguen en redes sociales todavía, estoy como @THE, o sea, de Roberta Woodworth. Les mando un beso grande. Bye, bye.
Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.